26 minutos pasaron de las 8 de la mañana rápidamente porque sabemos que está muy ocupado. Está en línea Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, para conversar un poco qué es lo que sucede con la Corte Suprema. ¿Qué tal, Barcesat? ¿Cómo anda? Marcelina Romero lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, creo que hay una situación de crisis en la Corte porque, primero, la ley marca el número de 5 ministros de la Corte. Ya es un número reducido. Y si ahora estamos frente a una operatividad de 3 de sus ministros y el otro que es empleado para la firma solamente, bueno, estamos en una situación realmente anómala. Y si a esto se suma que está sospechada el acta de la acordada del 21 de abril del 2015 de haber sido impuesta en forma irregular y diversa entre los hechos como ocurrieron y lo que está reflejado en el acta, esto configura una hipótesis de falsedad ideológica de instrumento público, y esa hipótesis tiene dos escenarios para dilucidar si efectivamente es así y la responsabilización consecuente. Uno de los escenarios es, por supuesto, el Poder Judicial de la Nación, porque, repito, es una figura penal típica. Y segundo, lo tiene en la Comisión de Juicio Político, que tiene que investigar cuando hay una causal de mal desempeño o posible comisión de delito en el ejercicio de las funciones, que sería esta segunda, que hemos mencionado ahora. Y esto, repito, no es una situación que competa solamente a la situación de incapacidad sobreviniente del doctor Carlos Faitt, sino que abarca la totalidad de la conducta de los otros ministros, y diría que con mayor razón, porque en todo caso el doctor Faitt está con esa afectación de su capacidad psicofísica.
Claro, pero, ¿él puede firmar las actas no estando justamente allí en el máximo tribunal?
Mire, el tema es más grave porque él aparece en el acta como proponiendo a la doctora Hayton de Nolasco para ocupar el cargo de la vicepresidencia y no ha estado en la sesión.
Claro.
Entonces esto obviamente rodea el acto jurídico de una invalidez de procedimiento muy grave, muy grave. Y si a esto se suma que después el presidente de la Corte, que se hizo nombrar anticipadamente, manda una misiva privada a un periodista diciéndole que va a renunciar y dice públicamente que tiene fatiga o cansancio moral, y después sale una publicación propia de la página web de la Corte que dice que la acordada tiene plena validez, lo que significaría que la renuncia no se presentó, no se va a presentar, o se la utilizó como una especie de yo-yo institucional, es decir, que se la lanzó, pero con un piolín para que después volviera a la mano. Bueno, entonces todo esto creo que yo que desprestigia al tribunal, es un cuadro de incertidumbre y de invalidez de obrar que tiene que ser examinado en estos dos escenarios que he mencionado, porque además puede ser sino un semillero de pleitos de aquellos que litigando ante el Tribunal Supremo encuentren que si un fallo no les convence, tengan o no razón, probablemente hagan un planteo diciendo, bueno, ¿quién participó del debate? ¿Quién firmó? ¿El voto es genuino? ¿No es genuino? Bueno, todo esto tiene que ser evitado, y en esto hay que hacer también un llamamiento a la oposición para que deje de lado esta actitud, diría, sediciosa, de haberse puesto de acuerdo todos los integrantes del Senado que militan en partidos opositores, de no prestar acuerdo para integrar la Corte con el número de miembros que fija la ley 5. Entonces, si se depone esa actitud, si se puede avanzar.
Claro, el tema es ese, ¿no, Barcesat? Justamente, si no van a votar a ninguna propuesta que hiciera el Ejecutivo, sabemos que el Ejecutivo tiene esta posibilidad a los 30 días de producida esta vacante, la Presidenta, como bien sucedió, puede proponer un candidato y sin embargo no sucede, ¿no?
Bueno, estamos en una situación muy irregular con todo esto y no es cuestión de estar repartiendo etiquetas diciendo el gobierno se quiere cargar a la Corte encima, no. Es la Corte que se ha derrumbado y es la oposición que ha ayudado a que se derrumbe, ¿no? Entonces hay que salir de este marasmo institucional, hay que brindar una investigación eficiente, tanto en sede de la Comisión de Juicio Político como en la de Justicia, sobre las posibles nulidades y vicios del instrumento y si configura o no delito, y avanzar en el sentido de tener una cabeza del Poder Judicial de la Nación que tenga toda la credibilidad que amerita la responsabilidad de ocupar precisamente uno de los tres poderes que conforman el gobierno federal.
Es tan poco sano para la democracia, ¿no?, lo que está sucediendo.
Efectivamente, es un deterioro y una pérdida de credibilidad y de imagen.
Y una pregunta, y ya lo dejamos tranquilo, que sabemos que está muy ocupado. En algún momento, justamente, Raúl Zaffaroni había propuesto que le parecía interesante quizás que la Corte Suprema tenga gente que pueda investigar sobre ciertos temas, ¿no? Hablaba de 47 personas o alrededor de 30 personas que sea la Corte Suprema, donde...
19
personas. ¿Le parece viable? Sí, me excedí un poco.
Mire, 47, viable sí. Porque eso reposa en una ley de la Nación, no hay que formar... La Constitución delega en el Congreso fijar el número de miembros. Entonces, una corte que se puede dividir en salas con especialistas según cada área temática y sobre todo una sala que tenga el control de constitucionalidad y de convencionalidad, es decir, de los tratados internacionales respecto de la validez o no de las disposiciones normativas del legislativo y del ejecutivo, y que ejerza esa función exclusivamente, sería de una enorme ayuda institucional y además seguiría el ejemplo de muchos países europeos y latinoamericanos que tienen un tribunal constitucional. En nuestro caso, para crear un tribunal constitucional habría que reformar la Constitución.
Claro.
Pero para establecer dentro de la Corte, de un número amplio de miembros, una sala que se dedique exclusivamente al control de constitucionalidad, me parece que esto es perfectamente legítimo y extremadamente necesario, más en las circunstancias actuales, ¿no?
Muy amable por su tiempo, Barcesat, que tenga buen día.
Hasta pronto.
Estábamos en comunicación con el constitucionalista y profesor universitario, ¿eh? Estamos hablando de Eduardo Barcesat, hablando de alguna manera sobre el futuro de la Corte Suprema, qué es lo que está sucediendo también en el día de hoy. 33 minutos pasaron de las 8 de la mañana, estás escuchando Radio Universidad, esto es Radiópolis Ciudad Invadida, vamos a preparar unos ricos mates para disfrutar aquí en el estudio. Estamos viendo que el viento sigue fuerte, por la terraza de al lado, tiene colgada ropa y es impresionante.
Se le van a volar las medias.
¿Eh? Sí, se le van a volar las medias, que no llegue acá. Estamos hasta las 10 en el 422-5939-489-2125. Vamos a tener la posibilidad de hablar con Fatoruso. Ayer me mandaba mensajes no importa, hoy no, pero mañana no importa, en el transcurso de esta, porque toca este fin de semana en Bellas Artes, el viernes en Bellas Artes. Es impresionante cómo aprendí a leerle los labios, que no tiene poca boca. Estoy hablando de Juan Carvajal del otro lado, que aprendió a hacer mímica y le entiendo todo. A ver qué me estás diciendo ahí. Ah, que vaya hacia donde está Ale. Bueno, allá ya voy.